Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza The Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
A todos, 11 y 7 de la mañana de este día lunes precioso, con una temperatura absolutamente agradable. La recomendamos a todos salir a pasear y tomar un poquitito de aire, porque la verdad que el clima es realmente beneficioso. Así que le estamos dando la bienvenida a un viejo compañero de la radio que hoy está presente, al señor Juan Carlos Ríos, al Mago Ríos, en la operación técnica, que nos va a dar una manito para que esto salga realmente bien y para que nadie se pierda detalle de esto que es Te Canto La Justa. Bueno, nada, del ámbito político, lo más importante para destacar, dentro de muy poco, Horacio Rodríguez Larreta va a anunciar que en el Distrito Capital, en CABA, se va a votar con una nueva modalidad de elecciones desdobladas. Va a haber en el cuarto oscuro, supuestamente, y si ratifica efectivamente esta decisión, contrariando la voluntad de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich y también de María Eugenia Vidal. La idea es que usted, cuando se presente en el cuarto oscuro, vayamos a votar el mismo día, tanto sea para las elecciones presidenciales, va a haber una urna, usted va a poder elegir, y del otro lado va a haber todas las papeletas que tienen que ver con el distrito porteño. Esto efectivamente es una jugada por parte de Horacio Rodríguez Larreta para favorecer efectivamente a Martín Lustó, y es lo que tiene muy enojado a varios dirigentes del PRO. Efectivamente, Mauricio Macri ya hizo y expresó públicamente su voluntad de que el próximo jefe de gobierno porteño sea su primo Jorge Macri, que ocupó durante muchísimos años la intendencia de Vicente López, la patria del Club Atlético Platense. 11 y 9 de la mañana, decía que la otra parte, en el ámbito de la economía, esta es una semana muy calentita para el ministro de Economía, Sergio Massa. A partir de hoy comenzó a regir una nueva versión del dólar campo, el dólar soja, una versión del dólar soja, por la cual los productores van a recibir una devaluación, una mini devaluación para un sector, aquellos exportadores, para incentivar a que liquiden los dólares, le van a pagar 300 pesos por cada dólar, cuando los importadores reclaman al banco, se van al Banco Central para comprar mercadería del exterior, reciben un dólar de 200 pesos. La diferencia es 210, 211, que es el tipo de cambio oficial. Todos estos parches, lo que algunos llaman la conejera de Sergio Massa, todo tiene que ver para tratar de llegar a las elecciones en un contexto de muchísima escasez de dólares, de divisas, con el golpe que significó la sequía para las cuentas del Banco Central, y todo lo que muchos economistas prevén va a repercutir en el nivel de actividad. Algunos hablan de una caída de entre 3 y 5 puntos de caída, una caída brutal en la actividad económica, precisamente por la falta de dólares. El otro tema tiene que ver que hacia el final del día, para cerrar la semana, se va a conocer el dato de inflación del mes de marzo. Los pronósticos hablan de un 7%, que andaría en un nuevo escalón por arriba del 6,6% que dio febrero, lo que marca una nueva escalada. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué dice el equipo económico? Bueno, trata de pensar que en abril, ¿se acuerda cuando Sergio Massa dijo que para abril la inflación iba a empezar con 3 y pico, 3 algo? Bueno, me parece que vamos a empezar a hablar ya con un número 6, conformemos, ¿no?, con ese índice tan preocupante. Así que vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando con un analista político de algo muy interesante. Muchos encuestadores tienen enormes dificultades para recoger la opinión de la gente. Mucha gente rechaza contestar las encuestas, por lo cual hay que ver si esos resultados que se están difundiendo, y usted conoce porque todo el tiempo estamos leyendo encuestas y estamos consumiendo ese tipo de información, cuán confiables son, teniendo en cuenta los grandes papelones que hubo durante las últimas elecciones con respecto a eso. Pero tratando no tanto de que hagan una autocrítica, sino cómo están resolviendo eso, cómo se proyectan los datos de la cantidad enorme de gente, o no sé cuánta gente no está respondiendo hoy las preguntas que hacen los encuestadores, y cómo hacen para proyectar eso en el resultado, como para minimizar el margen de error de cara a las elecciones. Así que eso es uno de los temas. El otro tema tiene que ver también con el análisis político, perdón, con el análisis económico. ¿Qué va a pasar con este nuevo dólar agro para las economías regionales, para el dólar soja y demás? ¿Cómo va a repercutir? ¿Cuánto puede llegar a recaudar? ¿Cuál sería un número exitoso para el gobierno? ¿Cuál es la cifra? Dicen 7.000 millones de dólares que podría recaudar esto el gobierno. Hay algunos que dicen que es una cifra bastante optimista. Vamos a ver, y vamos a estar hablando con gente que conoce del palo. Y para cerrar el programa tenemos algo para relajar un poquitito, y vamos a hablar un poquitito de todo este boom que hay con la industria de los videojuegos. Allá hace muchísimos años, que la industria de videojuegos se transformó en el rubro más importante de todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento. Desplazó incluso a la industria del cine en importancia y en recaudación. ¿Sabe cuánto recauda a nivel global el mundo de los videojuegos? Entre 160.000 y 180.000 millones de dólares anuales. Esto es 4 veces el PBI de la Argentina. Eso es lo que mueve toda la industria en donde están embarcados los fabricantes de computadoras, los fabricantes de accesorios, auriculares, mouse, por supuesto la industria del software, aquellos que desarrollan videojuegos y demás, y también en forma colateral los medios de pago. Hay muchos medios de pago que están aprovechando y están facilitando el pago, sea de una copia de un videojuego, sea algunos tips que son necesarios para avanzar de nivel y que se compran, que también es parte de algunos negocios y de algunos tipos de juego. Y vamos a estar hablando con alguien para que nos explique cuánto repercute en una fintech como Walla, que tiene un público mayoritariamente joven, cuánto representa el consumo gamer dentro de esa plataforma. 11 y 14 de la mañana, señor Juan Carlos Ríos, le invito a que ponga una primera pausa musical y nos metemos de lleno en el programa del día de hoy.
Somewhere between heaven and the tall pine trees, hard land, I'm missing you. Guitar playing through the night, it felt pretty good and feeling alright. Good as one for the price of two. It's been a long time gone since the truth's been told, and I've seen my crowd.
¿Sabe cómo se llama esta banda, señor Juan Carlos Ríos? Whiskey Myers. Es una banda de rock sureño norteamericana que, por supuesto, es prácticamente desconocida para el gran público, pero para los amantes de la música, de la buena música y de aquellos que respetamos los orígenes del rock, que es en el sur de los Estados Unidos, nos encanta y por eso lo compartimos con nuestra queridísima audiencia. Hablando de audiencias, el señor Juan Carlos Ríos, que es un gran aportante de información, recién estábamos hablando con el tema de las audiencias y cuánta gente está participando en el mundo de los videojuegos y su versión profesional, que son los eSports, los deportes electrónicos, que juntan gente en estadios y todo lo demás. El señor Juan Carlos Ríos nos aporta y nos dice que después del Mundial de Fútbol, de la Copa del Mundo, el rubro eSport es la segunda audiencia a nivel global más importante. Eso es un fenómeno extraordinario y para profundizar como modelo de negocio. Bueno, nada, veníamos prometiendo que para la apertura íbamos a hablar un poquitito esta jugada que hizo Horacio Rodríguez Larreta de desdoblar, pero no separar, las elecciones en el distrito porteño con respecto a las nacionales, esto es de poner dos urnas donde la gente va a poder ir para complicarle más la vida, ¿no? Para alejarse un poco más de las necesidades y las prioridades que tiene la gente, ¿no? En una urna uno va a poder votar a los candidatos nacionales y en otra, en el distrito porteño, para jefe de gobierno sobre todo, se va a poder votar en otra urna. Vamos a ver cómo termina esta historia porque hay mucha bronca dentro del PRO, la tribu que creó Mauricio Macri, que trata de unificar precisamente esa elección para favorecer a su primo Jorge Macri como candidato a jefe de gobierno. También veníamos hablando de el trabajo de los consultores, ¿no? De los encuestadores, de en este contexto de tanto mal humor y que mucha gente rechaza responder las encuestas, dificultando el trabajo de nuestros queridísimos encuestadores. Tenemos uno en línea, Federico González, que es un consultor y a quien le damos la bienvenida en el día de hoy. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Gracias por el llamado.
Por favor, Federico. A ver, primero una pequeña lectura sobre esta jugada de Horacio Rodríguez Larreta. En minutos más dicen que va a anunciar el desdoblamiento de las elecciones en el distrito porteño. ¿Cómo lo ves? ¿Qué puede acontecer con esta interna feroz que se abrió en Junto por el Cambio, sobre todo en el PRO?
Y bueno, yo creo que uno queda prisionero de sus estrategias y sus decisiones, y a veces de decisiones anteriores que después tienen implicancia tiempo después. Recuerdo la frase de la Constitución: en cumplimiento de pactos preexistentes. Claro. Bueno, acá Larreta tenía un pacto preexistente con Lustó porque le resultaba funcional para, bueno, ganar más holgadamente las elecciones del 2019. Y que esto también le servía a Macri, porque indirectamente, si a Larreta le iba mejor, a Macri también le iba mejor. Ahora, lo que pasa es que ahora creo que Larreta tenía un compromiso mayor con Lustó desde hace tiempo, Macri no sé si tanto, y bueno, me parece que Larreta quiere, no sé si es que por pura fidelidad a ese compromiso previo o porque tiene un combo en donde él prioriza por su estrategia más global un acercamiento más concreto con los radicales. Entonces le cabe tenerlo a Morales de vice, apoyarlo directa o indirecta o subliminalmente a Lustó. Y bueno, y por del otro lado, lo que uno diría los halcones, no sé si está bien.
Bueno, un sector más duro.
Claro, pero yo creo que acá también una cosa es ser halcón, echar duro y quedarlas todas para uno.
Claro.
Y otra cosa es, bueno, en lo mínimo básico, es decir, bueno, prioricemos a los nuestros. Claro. No sé si es que es una actitud tan ambiciosa de lo quiero todo para mí, o bueno, o es asertiva, che, cuidemos lo nuestro. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que el dilema es ese. Después se inventan razones. Uh-huh. Que la Reta inventará la razón de, bueno, esto es bueno porque con esto también se le cortamos el chorro al candidato de Milei, sería Ramiro Marra, que al no estar pegado a la boleta de Milei, por ahí saca menos, cosa uh-huh. que es, está por verse. Uh-huh. Y del otro lado le dicen, pero a esta altura del partido ya no se puede doblar las elecciones.
Porque... Es curioso, digamos, sí, como la dirigencia política se va repitiendo en viejos trucos, donde hay un componente de subestimación al elector bastante importante, ¿no? Como que si uno diera la urna, volcaría el resultado de una u otra manera, como si, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde hay un público, me parece a mí, ¿no? Digamos, un público más politizado, y más complicado, digamos, de realizar esta engañifa, ¿no? Por lo menos eso alardeamos los porteños. Pero independientemente de eso, digamos, me parece que las prioridades de la gente pasan por otro lado, ¿no? No hay un desgaste muy importante de la gente que ve todo este tipo de maniobras como... No se está hablando de los problemas urgentes y gravísimos que tiene la Argentina, sino los problemas urgentes y gravísimos que tiene lo político. ¿No es un poquitito alejarse más de eso?
Sí, por supuesto. De todas maneras, creo que me hace acordar lo de cuando uno era chico y comía mucho, los padres le decían, este es un barril sin fondo. Bueno, a mí me parece que el divorcio de la dirigencia política uh-huh. con la ciudadanía es como que no tiene límites. Porque yo diría, bueno, ¿pero esto es nuevo? No, porque siempre decimos, y bueno, ahora como en el fondo es qué barbaridad, los políticos no se están alejando. ¿Pero cuánto hace que están alejados? Y lo que sí es que no tienen capacidad de reacción. Es decir, no hay nada que los haga, que los llame a la reflexión uh-huh. y a la cordura. Y entonces, bueno, esto para mí no es nuevo. Volviendo a algo que dijiste al principio, lo de los encuestadores. Sí. Eso también, mira, te voy a decir, y esto va en contra de mi corporación. para mí lo que no es nuevo es el lloriqueo de los encuestadores.
¿Por qué?
Que dicen que, porque ahora el trabajo este es muy difícil. Siempre fue igual. No es que ahora es más difícil hacer una encuesta. Yo te lo digo por experiencia personal y de los colegas que conozco. Ajá. Esto es como, nos montamos en ese mito para justificarnos de que si por ahí le erramos... Es que porque era difícil.
Bueno, pero es muy notorio. Pero es muy notorio, digamos, que en las últimas elecciones se vienen dando pifios muy importantes, generalizados. Yo lo que te quería preguntar sobre esto específicamente, si en este contexto de tanto mal humor, ¿qué porcentaje de en los relevamientos que haces vos, la gente rechaza contestar? Digamos, ¿qué porcentaje de cada 10 personas que vos consultás, cuánta gente rechaza contestar?
Depende cuál sea la metodología, pero lo que sí te lo aseguro y con mucha casuística, es lo mismo que siempre.
¿Sí?
Es decir, el nivel de... Claro, porque mira, lo que sí puede cambiar, pero está por ahí nomás, y ahora te digo por qué, es la intensidad de la puteada uh-huh. del que te responde, uh-huh. no es que lo putean al encuestador, ¿no? Del que te responde cuando la encuesta es presencial. Por ahí uno puede decir, bueno, ahora y sí, están más intensos. No sé si tanto. Yo diría más que intensos, están más... para mí el sentimiento no es que están enojados y expresan el enojo, por lo menos lo dice el encuestador. Es que tiraron la toalla. Es como, bueno, si ya no hay con qué...
Claro.
Hasta te diría que es una puteada abstracta. Uh-huh. Pero bueno, eso es muy sutil. Ahora, concretamente, por ejemplo, las tasas de rechazo en las encuestas telefónicas es una constante de hace años. Uh-huh. Y después...
¿En qué porcentaje está eso? El porcentaje de la gente que no...
Mira,
que no
en la encuesta... Sí. Depende también si es... digamos con operador, lo que se llama Cati, o es IBR. Cati casi nadie hace porque es carísimo.
Claro.
Y las IBR depende el lugar. Por ejemplo, en Cava es uno de cada 30 que atiende.
Uno de cada 30.
En otro lugar, o sea, por ahí es menos. Pero siempre fue así.
¿Sí?
Y después hay otra cosa. La mayoría de los encuestadores, no sé la mayoría, pero te diría por lo menos un 50%, hacen encuestas online. Y la encuesta online es totalmente inmune a ese efecto. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los que hacen encuestas online lo hacen vinculándolo a un panel de respondientes que responde por un incentivo. Uh-huh. Concretamente participan en un sorteo por un premio. Uh-huh. Entonces nadie ese te le responde, y si putea ni te enterás, porque lo que hace,
porque no le das el premio si llegaron a ganar.
Ya, por mal educado. Si no lo responde, no participa, claro, no sacó el número, claro. No compró el número. Uh-huh. Entonces, fíjate, yo podría no hablar de todas estas cosas, podés hablar de la cocina. Pero a mí
bueno, pero para eso te llamamos, si Federico. Para eso te llamamos, digamos, para saber. No, ¿sabés qué? Digo, teniendo en cuenta, yo pensé que el nivel de rechazo iba a ser, digo, si hubiese incrementado, digamos, ¿no? De la cantidad de gente que no responde. ¿Y cómo hacen los encuestadores para proyectar ese voto, esa no respuesta, digamos? ¿Cómo se proyecta para evitar el error, ¿no?
Eso es una muy buena pregunta, te la voy a responder, pero en relación a, por ejemplo, a las presenciales, ahí que haya más bronca hasta puede ser un incentivo para que te respondan, claro, más, ¿sabes por qué? Uh-huh. Porque quieren hacer catarsis, claro. Entonces, me preguntás, entonces te voy a... porque además hay gente que tiene cierta ingenuidad. Yo lo digo así hasta cariñosamente, y piensa que lo que le dice el encuestador lo va a escuchar el político. Que
claro, claro. Por lo menos lo escucha el encuestador, que ya es algo, ¿no?
Sí, bueno, respecto a cómo proyectamos, en nuestra profesión tenemos la ficha técnica, el nivel de confianza y error, que eso es el error estadístico. Después está el error no estadístico, el error no muestral, es una suma de imponderables que en realidad no hay ningún método más allá de sistematizar el sentido común. Por ejemplo, algo lo que siempre muchos hacemos es hacer lo que se llama una ponderación de la muestra respecto del voto anterior. Como, bueno, a ver, ¿a quién votaste antes? ¿A quién votaste, no sé, en el 2021? Y en base a eso, uh-huh, uno ve si hay mucha distorsión. Por ejemplo, en el 2021, bueno, en provincia salieron casi empatados. Ganó por la general, ganó por un punto y pico el Frente de Todos. Entonces, ¿a quién votaste en 2021? Si tenés un 80% que te dice que votó a Juntos por el Cambio, vos ya sabés que esa muestra está distorsionada. Sí. Eso en los IBR, que es la encuesta,
sí,
telefónica
automática, sí,
eso nos siempre automática, tiene, uh-huh, un sesgo a favor de Juntos por el Cambio. Si le hubiese dado el crédito al IBR tal como aparece, por ejemplo, en el 2015, bueno, Macri hubiese ganado en primera vuelta.
Muy bien.
Y eso se sabía que no iba a ocurrir. Claro. Entonces, lo que haces un control estadístico de la muestra. Eso es lo que te puedo decir. Después hay otros factores.
Claro, no, era para tener una idea. Claro, digo, era para tener una idea porque, bueno, resulta, pero que aparte las encuestas están fallando, no solamente acá en la Argentina, digamos, están fallando en muchas partes del mundo, por lo cual hay un fenómeno, digamos, que se le está dificultando al trabajo de ustedes, por eso me llamó
la atención. Sí, pero está bien, pero mira, yo ahí te digo, y no con ánimo de polemizar, sino que no, me tocaste una pasión de... Yo me considero que soy, digamos, un relativizador de mitos. Ajá. Eso de que las encuestas están fallando, ajá, yo te diría, yo no estoy de acuerdo, pero no es porque piense que están acertando, es porque no fallan más que lo que fallaron otras veces.
Claro, claro.
Es decir, no son peores ahora los resultados que los que fueron. Mira, fallar, la peor falla de la historia, uh-huh, fue una de un tal Otaegui que estaba con, sí, Mariano, sí, Grondona.
Sí, señor, Grondona. Sí, señor, en el año 89, ¿no?
Claro, por ahí sí, que ese fue el que trajo acá a Argentina la encuesta automatizada. Y le iba muy bien,
sí,
hasta que la robó con todo la de Casella y Cafiero, creo.
Sí, sí, sí.
Esos eran, digamos, desastres encuestológicos, eran eso. Lo demás, qué sé yo, por ahí tiene mucho efecto, pero porque por ejemplo si alguien decía va a ganar el Frente de Todos en el 2021, ¿por cuánto? Por 2 puntos, y después perdió por 1 punto, ese quedaba como erró. Pero no le erró tanto, estaba en el margen de error. Lo que pasa que le erró la dirección y simbólicamente es como, me dijo que iba a ganar A y ganó B. Ese ya está, ¿viste?
Gracias, bueno, Federico. Te agradecemos el tiempo que nos diste esta mañana. Estamos quedándonos cortitos de tiempo, así que, bueno, nada, seguiremos charlando a lo largo del año para hacer un poquito más de análisis. Gracias por el tiempo.
Bueno, te mando un abrazo, gracias, chao.
Federico González, consultor y analista político, dándole una manito sobre este fenómeno de las encuestas. Él dice que las encuestas siempre, bueno, anduvieron bien. Bueno, nos parece otra cosa, pero bueno, qué sé yo, son opiniones. 11:33, señor Juan Carlos Ríos, otro temita musical y seguimos charlando.
De Cantor la Justa, con Damián Cantor.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Y 36 de la mañana, y como siempre estamos tirando primicias, efectivamente el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acaba de anunciar el desdoblamiento de las elecciones porteñas. Va a haber una urna efectivamente para las elecciones nacionales, que va a ser como la tradicional, porque así lo marca el Código Electoral Nacional. Pero para jefe de gobierno y para legislación, para legisladores, candidatos a legisladores en la legislatura porteña y demás, va a ser con boleta electrónica. O sea que va a haber dos métodos, va a haber cosas. O sea que calcúlele, digo, tal como viene la mano y como por lo que uno viene escuchando, que cada voto va a demorar aproximadamente media hora. No menos. No menos. Que estas son cosas que no se tienen en cuenta de cuando se le hacen este tipo de cosas, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a demorar con la cantidad de mesas habilitadas que va a haber aquel día para realizar la elección? Uno primero, pongamos las personas que no están acostumbradas al manejo, como pasó la otra vez. Ojo que la elección, la única vez que se votó por boleta electrónica en la capital, y en otros distritos, creo que en Salta y en alguno, creo que en Marcos Juárez, en Córdoba, la elección, la boleta electrónica anduvo rápido y muy bien, y especialmente se difundieron rápido los resultados. Bueno, nada. Como veníamos diciendo, va a haber el mismo día de la elección, se va a votar el mismo día, va a haber una urna tradicional con el voto y demás para hacer la elección nacional, y para autoridades y legisladores en la ciudad de Buenos Aires se va a votar con boleta electrónica. Nos iremos enterando a medida que vaya corriendo el día y se vaya trabajando y se vayan haciendo las consultas necesarias. Veníamos diciendo que esta es una semana clave para el ministro de Economía, Sergio Massa. Arranca hoy la puesta en marcha, entra en vigencia el famoso dólar campo, que va a premiar, y está bien dicha la palabra, porque se le van a dar 300 pesos por cada dólar contra el tipo de cambio oficial, que creo que anda 2.11, 2.15, anda por ahí, no sé. No solamente para la liquidación, para que los exportadores liquiden y el Banco Central pueda acreditar los dólares, sino también algunas economías regionales y demás, como para tratar de engrosar las reservas, que vienen muy flacas. Y sobre el final de la semana, volvemos a reiterarlo, se va a conocer el dato oficial de la inflación de marzo. Pinta para 7. Pero para hablar un poquitito de eso, que nos den unos pantallazos, lo tenemos en línea a un amigo de la casa, hincha de Banfield, que ayer el taladro, una remontada épica, histórica, iba perdiendo 3-1 y empató 3-3 contra Vélez de visitante. Un gran mérito. ¿Qué tal, Sebastián Menescaldi? ¿Cómo le va? De Cogo.
Bien, buenos días, ¿cómo andás?
¿Contento con la remontada de ayer o no?
Y estamos para... Fue el viernes a la noche. Estábamos para que nos goleen y terminamos resucitando, digamos.
Ajá. Bueno, un alivio.
Pero sí, contento, sí.
Estás contento.
No terminamos puteando tanto.
No, sí. Bueno, está muy bien. Bueno, lo que deben estar puteando son los importadores, ¿no? Digamos, el Banco Central está haciendo un negocio bárbaro, ¿no? Está pagando 300 dólares por cada dólar al campo para que liquiden. Y después, cuando viene un importador, se lo entrega a 2.15, 2.16, no sé cuánto está hoy el tipo de cambio oficial.
Sí, pero bueno, vamos a ver qué importador consigue eso, ¿no? Porque cada vez me parece que eso va a ser, ese goteo cada vez va a ser más importante.
Claro.
Y eventualmente, si te lo dan, te dejan autorizar la importación, probablemente te van a decir sí, pero ese dólar venir a buscarlo dentro de 180 días. Empezás a sumar 180 días, ya va a dar septiembre, y la probabilidad de que después te den ese dólar, ¿cuál es?
Claro.
Claro. Es complicado, o sea, vos decís pingüe de negocio, puede ser negocio y hasta ahí, porque en verdad hoy por hoy yo creo que ya cualquiera que hace una importación nueva, que manda a hacer la orden, busca la CIR, importa y tiene que lo van a mandar a pagar en septiembre, y en el medio de ese importador se va a tener que cubrir y va a tener que lamentablemente empezar a pagar un dólar ROFEX, algo para tener un seguro por si las dudas, y también probablemente ese precio, el precio del activo que compre, lo va a cotizar al tipo de cambio, claro, al MEP, digamos, nada de... ¿Por qué? Porque no sabe a qué precio lo va a tener que pagar. O sea, ya, en verdad, ya conoce el costo. Como mínimo va a tener que pagar el dólar, digamos, el seguro del ROFEX.
Sí. El gobierno está haciendo enormes esfuerzos, lo vienen diciendo, aparte, no solamente por trascendido, creo que el Banco de Mendiguren hace poquito lo dijo, están haciendo la pelea día a día para evitar la devaluación. Pero, ¿por qué? Y bueno, porque esto impactaría en los precios mucho más, le metería combustible a algo que ya viene quemando, ¿no? Que son los precios. Ahora, si vos tuvieras que definir la economía hoy, ¿con qué dólar está funcionando? ¿Con los precios que uno ve en la góndola? ¿Responden a qué tipo de dólar, crees vos?
Y te diría que cada vez menos el dólar oficial y cada vez mucho más el dólar, digamos, de exportación, el dólar soja o entre un dólar soja y algo más. Termina siendo por ese valor. Yo creo que probablemente el dólar soja sería un buen promedio. Hoy por hoy.
300 pesos.
O sea, creo. Exactamente.
Y entonces uno ¿y cuál es el impacto de la devaluación real? Eso pregunto, ¿no? Digamos, si uno devaluara en este contexto tan complicado.
A ver, hoy tenés, o sea, devaluar tiene otras cosas, otras implicancias. Digo, suponete que en el nuevo gobierno, si viniera ya un nuevo gobierno y tuviera que devaluar hoy, va a tener menos implicancia, me parece, que en 2015.
Ajá.
O sea, no va a ser 2015. Acordate, 2015 decía, no importa, nosotros devaluamos, los precios ya están todos a blue. Claro. Y al final no fue así, pasó inflación. En este caso creo que van a tener más razón que aquella vez. ¿Pero por qué? Porque en aquella vez había algo más de dólares, los importadores podían importar libremente, y el CEPO no era tan restrictivo, al menos ese último año. Entonces, los precios todavía tenían cierto componente de el tipo de cambio oficial y de importaciones oficiales. Hoy, entre que tenés el dólar de exportación, que ya te fija muchos precios, te fija precios de todo lo que es la parte de carnes, está empezando a fijar parte también de cereales, está empezando a fijar parte de precios lácteos. Todo eso ya está empezando a fijarse un 300, no a un 210, 215 como está ahora. Entonces yo creo que, bueno, el día que devalúe un nuevo gobierno, bueno, va a tener un shock igual, pero el pass-through puede ser que sea menor.
Bueno, ya veremos, y todavía falta mucha película por recorrer hasta que llegue el próximo gobierno. Vamos paso a paso, ¿no?
Exactamente.
Lo otro, Sebastián, que te quería preguntar es, bueno, se va a conocer el dato de inflación, el número 7%, dicen, ¿no? Anda por ahí. Un poco más, un poco
menos. Sí, nosotros tenemos 7,2%, pero sí, la ciudad tiene le dio 7, así que sí, va a estar en torno a ese número, suponemos.
Ah, este número. Siempre las sorpresas son desagradables en general, ¿no? Nunca es una cosa positiva. Pero bueno, pregunto si...
Era un mes particular. Tenías muchos aumentos de precios regulados. Claro. Tenías educación, algo de salud, todo lo que es transporte también lo estás indexando, o sea, tenías. Ahora lo que estamos viendo es que eso que esperábamos que se desacelere, aunque sea un punto, en abril, y hasta ahí, recién justo miré los números para, digamos, que nos dio la semana pasada, y el aumento semanal de los precios de los alimentos fue de 2%.
Ajá.
En la primera semana siempre tenés muchos aumentos porque tenés muchos cambios de listas.
Sí.
Pero la verdad que me sorprendió.
Ajá.
O sea, es el aumento más alto desde febrero, porque todo abril fue 1,9, 1,8 semanal. Ajá. O sea, este fue el más alto de todos.
Estamos hablando de abril, no la inflación pasada, sino la que viene.
No, la última semana. Y hay que ver después cómo se implementa esto del dólar soja.
Claro.
Por cómo quedó implementado hoy, que yo entiendo que todavía falta algo más de reglamentación. También las carnes y los cereales se verían beneficiados de dólar soja, como quedó hoy dentro de ese anexo que incluye economías regionales. Hay que ver, supongo yo, que va a haber una reglamentación posterior del Ministerio de Economía que, bueno, va a limitar los productos que van a poder acceder al dólar soja. Digo, porque si no lo hacen, eso también va a ser un salto inflacionario.
Tal cual. Última preguntita, Sebastián, cortito, resumido, porque nos quedamos sin tiempo.
Dale.
Se habla del REM, ¿no? El REM es el estudio, el número promedio de todas las consultoras que releva el Banco Central. Estaba dando para todo el año una inflación de 110%. Esto va cambiando, va empeorando, ¿no? Cada mes a mes. ¿Qué número calculan ustedes en EcoGo? Que va a terminar 2023, ¿con qué inflación?
Bueno, a ver, primero, nosotros en EcoGo hacemos el número hasta noviembre, no hasta diciembre.
Ah, porque no se juegan.
Y porque, a ver, diciembre debería llegar alguien nuevo y no sabemos qué va a ser.
Claro.
Con lo cual, ya poner un número de cuál va a ser el comportamiento de diciembre, no lo tenemos tan en claro. Digo, hasta noviembre esperamos una inflación entre 120 y 140, dependiendo del grado que tengas de crisis financiera o no.
Claro.
Si hay alguna crisis financiera en algún momento, digamos, se le escapa la brecha o no a este gobierno, cosa que cada vez, lamentablemente, parece más probable. O sea, esa es nuestra expectativa de inflación hacia adelante.
Gracias, Sebastián Menescaldi, director asociado de EcoGo, de la consultora que dirige nuestra queridísima Marina del Poyeto. Así que te agradecemos y felicitaciones por la remontada, por la remontada de Banfield, que es meritoria. Yo sé que estás enojado, pero
bien ustedes también.
Bien.
Bueno, gracias por todo, también. Nos vemos.
Gracias, abrazo grande. Sebastián Menescaldi, estuvimos hablando, última pausa musical y apuramos porque nos quedamos corto de tiempo. Thank you.
I wonder if she'll ever know the darker side of me. Is my reflection just a shell of the truth? Am I the living or am I the dying proof? I'm learning to move slow. I'm learning to let go. I'm learning most things a man my age is supposed to know. Sleep at night, I'm learning after these years how to be thankful for what I got. And I carry on with a heart of stone and calloused hands. Sometimes I think I'm crazy, yeah.
11:48 de la mañana, ¿eh? Le metemos pata para meter la última entrevista del día en el programa del día de hoy. Veníamos comentando todo este fenómeno fantástico o increíble, para aquellos que no siguen el tema, que tiene que ver con el mundo de los videojuegos. Se sabe que ya desde hace algunos años es la industria dentro del entretenimiento más importante, la que más factura. Se calcula que en total lo que mueve la industria de los videojuegos es cerca entre 160 mil y 185 mil millones de dólares. Esto sería, como para que tengan claro, son cuatro economías, el equivalente a cuatro economías, a todo lo que produce y consume la Argentina durante todo un año. Cuatro veces. Es un vuelto. Hace mucho que desplazó a lo que tiene que ver con la industria del cine, que era hasta ese momento lo que lideraba, y todo este fenómeno que embarca, se calcula que en la Argentina, ahí cerca se la consume. Consultora Nyonsu calcula que hay 26 millones de argentinos que juegan, sea ocasionalmente o en forma intensiva, lo que se conoce como el mundo gamer, y en la Argentina también se mueve todo eso, y a pesar de todas esas dificultades, pero queríamos hablar qué es lo que está pasando o cómo se refleja todo este fenómeno de los videojuegos y la gente que juega en una plataforma como Ualá. Que es muy característica porque tiene un público muy especial y apunta a un público mucho más joven y de todo lo demás. Así que para hablar de eso, y le agradecemos que nos haya atendido en el día de hoy, a Julieta Baggioni, que es directora de comunicaciones de la Fintech, que dirige Pier Paolo Barbieri. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio.
Por favor. A ver, Julieta, contame un poquitito. ¿Cómo identifican ustedes el consumo gamer? ¿Qué tipo de consumos se reflejan ese tipo de perfil, ¿no? El perfil de consumidor.
Sí, está buena la pregunta porque es cómo los identificamos. Nosotros, la manera en que tenemos de saber en qué consumen los usuarios de Ualá es viendo dónde usan la tarjeta, que puede ser físicamente en un comercio a la calle o con consumos online. Y es justamente en estos consumos que hacen en plataformas que nosotros vemos que de todos los consumos que hacen los usuarios de Ualá, una de cada cuatro personas que tienen Ualá, que en Argentina son 4.5 millones de tarjetas que hay en la calle, uno de cada cuatro usan la tarjeta para comprar algo en plataformas de gaming. Ajá. Las que más usan son Steam, que es esta plataforma que lo que tienes es que tenés consumos de todo tipo de monto, porque podés comprar desde un accesorio para un juego, que quizás es algo más accesible, hasta un juego o consumos más elevados en cuanto al monto. Después también consumen en otras plataformas como Garena, PlayStation o en Xbox, que es de Microsoft. Y ahí lo que vemos es esta necesidad un poco obvia de necesitar una tarjeta, un plástico para consumir, porque lo que quieren es comprar online videojuegos. Entonces es un consumo muy alto de ese segmento, y que muchos son jóvenes, como vos decías. Lo que nosotros vemos es que la mayoría, por lo menos de los que usan Ualá para juegos, tienen entre 16 y 21 años. La verdad que es gente joven.
O sea, no la gente grande, ¿no? Porque uno podría asumir y hay mucho grandulón, como es mi caso, que te gusta jugar o algo por el estilo, y a veces gastás algo de guita esto para avanzar en un juego, compras algunas ornamentas y demás. Pero no, vos me decís que ahí en Gualá, entre 16 y 21 años, es el público más consumidor de todo lo que tiene que ver con la industria del videojuego.
Sí, eso es por lo menos lo que nosotros vemos en nuestro producto. Y también ahí una característica que tiene Gualá es que fue de las primeras empresas que se enfocó en dar acceso a un producto financiero a menores de 18 años.
Claro.
Entonces también nosotros desde hace 5 años que damos la posibilidad a gente joven de que tenga Gualá. Entonces en ese público fuimos de los primeros en interesarnos. Hay otras plataformas que hace un año que están enfocados en dar acceso a personas más jóvenes. Entonces quizá nosotros ahí tenemos una audiencia que no tienen otras empresas, y que también nos pasa mucho que vienen empresas y se acercan, empresas de gaming, que se acercan y nos dicen, la mayoría de las personas que me compra a mí usa Gualá, así que hagamos algo, tengamos una promoción. Y de hecho está muy destacado todo lo que es gaming en nuestro programa de beneficios que se llama Gualá Más, por esto justamente, porque para las marcas de gaming tenemos una audiencia que ya saben que no solo es joven, sino que tiene interés en consumir ahí, porque fuimos de los primeros en dar acceso. Y estas plataformas, eso está bueno de decir, antes aceptaban que se cargara por efectivo, podías ir a un pago fácil o un rapipago y comprar tu juego.
Pero un dolor de cabeza, sí, bueno, porque tenés que ir y pagar. Bueno, no, yo lo que te quería preguntar es, ¿qué tipo de empresas estas vinculadas al gaming son las que se le acercan como para hacer promociones o para incentivar el consumo, ese tipo de consumo?
Mira, con Steam hemos hecho y seguimos haciendo muchas promociones. Steam, ya te digo, es para nosotros súper relevante porque es uno de los principales plataformas donde se consume. Entonces con Steam tenemos muchas veces descuentos, sobre todo hay momentos de las ferias de Steam que para los gamers son muy relevantes. Entonces en esas instancias nos esforzamos en tener un descuento con Steam. Después incluso, mira, hasta en su momento hemos dado la PlayStation en 24 cuotas hace un año y medio más o menos, cuando todavía no se conseguía tanto la última PlayStation, la consola, y también teníamos algunas unidades limitadas de PlayStation, y como tampoco se conseguía en el mercado la consola, voló entre los usuarios, y estamos hablando de un producto que es caro.
Sí, claro.
Entonces, con Steam tenemos muchas promociones que se van renovando. Con PlayStation hemos tenido la consola. Y después vamos aprovechando como fechas donde el gaming crece mucho, que son estas ferias específicas que hay.
Sí.
Y también lo damos ahí. Después a veces también tenemos con empresas de accesorios, los auriculares, el mouse, el teclado gamer. Como que en todo eso estamos siempre muy presentes, porque básicamente nos lo pide los usuarios. Entonces ahí tratamos de dar esos descuentos acordes a lo que quieren los usuarios de Gualá, que bueno,
hablando de la feria, porque este fin de semana, durante todo el fin de semana largo de Pascuas, viernes, sábado y domingo, en Tecnópolis se llevó el segundo evento más importante anual que se realiza en la Argentina, consideralo el Lollapalooza del gaming, en Tecnópolis, se llama Gamergy, o Gamegear, o no sé cómo se pronuncia.
Gamer, pero digo, sí, creo que Gamer, que estuve el año pasado, es increíble, es un evento.
Está muy bien. Es un lugar donde se instalan puestos para que los chicos vayan, o chicos, grandes, lo que sea, puedan jugar. Este año fueron 63.000 personas en los 3 días. Y lo más interesante es, digamos, que todas las empresas patrocinantes, y esto es lo interesante, digamos, porque generalmente uno asocia el interés de las tecnológicas al mundo gamer por una cuestión natural, porque básicamente son juegos electrónicos, pero los principales sponsors de esas ferias son empresas de consumo masivo, Coca-Cola, Flow, incluso empresas de indumentaria, marcas, digamos, que quieren estar asociadas al público joven, que son considerados el consumidor de futuro. Bueno, 11 y 56 de la mañana, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos, Julieta, que nos haya atendido, y te pedimos disculpas por hacerlo así a las apuradas, pero bueno, así es el ritmo de la radio, ¿eh? Gracias.
El tiempo es tirano, gracias.
Gracias, Julieta. Julieta Baglioni, directora de comunicación de la tarjeta Gualá, contándonos todo lo que tiene que ver con el mundo del gaming y cómo eso se refleja en una empresa que precisamente es considerada un medio de pago, digamos, ¿no? ¿Cómo se gasta, qué cosas gastan y todo lo demás? Bueno, 11:56, hacemos una pequeña pausita musical y nos despedimos del programa, señor Juan Carlos Ríos, si le parece bien. Sí, 58 de la mañana, perdón, le hice chirriar el oído, señor Juan Carlos Ríos, discúlpeme, vine con mucho entusiasmo, encaré para el micrófono y quedó eso. Para, como despedida, nada, les recordamos que entre las 14 y las 16 hay un paro en las líneas B y C, en una protesta de los metros delegados. No sé qué piden esta vez. Piden reclamo 2 francos semanales para reducir la exposición de los trabajadores a múltiples factores insalubres y nocivos. Bueno, entre las 14 y las 16 no hay subte B ni C por esta medida gremial. 11:59 de la mañana, sin mucho más para decir. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa y que va por Radio Cultura. Chau, pásela bien. Trust and kind, give you every piece of this.
Esto fue Te Cantor La Justa con Damián Cantor.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.